3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En el programa de hoy te ofrecemos un menú que mezcla tres géneros. El primer plato será para el terror, con títulos como, por ejemplo, Los Infectados o La Huérfana, de Jaime Colet Serra. El segundo plato lo componen dos dramas españoles, Yo también, con la presencia de Pablo Pineda, y The Frost, de Rubén Alonso. Y el postre o el toque dulce lo componen dos comedias norteamericanas, New York, I Love You, con la presencia de Natalie Portman, y La cruda realidad del director Robert Luketic. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Catín, o el reportaje de Belén y Néstor sobre Icíar Bollaín. Así como Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos hablará del cine experimental. Y ahora, para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. También te recordamos que a partir de ahora nos puedes escuchar en diferido, ¿dónde? En nuestra página web, www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos dijeses qué te parecía el actor Eddie Murphy. Para Marta, es un actor mediocre que quizás sea un gran humorista de los shows americanos, pero que le parece que está muy encasillado. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de precisamente dos películas de terror, Infectados y La Huérfana, nos gustaría que nos dijeses si te dan miedo las películas de adolescentes, de terror adolescente, las que van cayendo los miembros de un grupo poco a poco. Además, si dicen que no se deben separar, ¿por qué se están continuamente separados? Esa es una de las preguntas que se hace uno cuando ve este tipo de películas. No te separes, que vas a morir. Y también nos gustaría que nos dijeses cuál de los personajes de terror actuales o del pasado te dan más miedo. Dinos si te da miedo el Conde Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo, o más actuales como Jason, Chucky el Muñeco Diabólico, o los fantasmas del Sexto Sentido, o la malvada bruja de Arrástrame al Infierno. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya te hemos dicho, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias de esta semana, destacamos que Fernando León de Aranoa ha rodado su quinto largometraje. Se llamará Amador. La protagonista será la actriz peruana Magalí Solier, que comparte cartel con el actor Celso Bugallo. Se trata de un drama con ciertos toques humorísticos, una cinta de una inmigrante que cuida a un señor postrado en una cama. Se trata de una historia en la que dos personas comparten sus secretos. También nos hemos enterado de que Lauren Bacall, la gran Lauren Bacall, que estuvo casada con Humphrey Bogart, será una de las personas que reciba el Oscar honorífico a la mejor actriz, una mujer que triunfó siendo una de las grandes estrellas de Hollywood. Hay grandes trabajos que ha hecho esta mujer, como por ejemplo El Sueño Eterno, que es una magnífica película de cine negro. Por otra parte, hay que decir que esta actriz lo ha ganado absolutamente todo. Ha ganado premios de la Academia Francesa, los César, ha ganado Oscar y por supuesto ha ganado premios en el Festival de San Sebastián. Y ahora nos gustaría ver cómo está la cartelera, o mejor dicho, la taquilla en esta ocasión. Como no podía ser de otra manera, el primer lugar lo ocupa La Manipuladora Ágora, de la que hablaremos la semana que viene, y les haremos una crítica, sobre todo de los errores históricos cometidos por el director Alejandro Amenábar. En segundo lugar lo ocupan esas fabulosas nutrias, ardillas o lo que sea de GeForce. El tercer lugar, Rec 2, que se mantiene bastante bien a pesar del ataque poderoso de Ágora. En cuarto lugar, se mantiene Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino. El quinto lugar, para Vicky el Vikingo, una película que nos ha sorprendido y que llama la atención que esté en el lugar en el que está. En sexto lugar, Si la cosa funciona, una película de Woody Allen que tiene ciertos puntos bastante divertidos. El séptimo lugar lo ocupan Los sustitutos. El octavo lugar, El secreto de sus ojos, una película que con poco presupuesto se mantiene bastante bien y que fue la gran perdedora del Festival de San Sebastián, pero aún así es una grandísima película. En noveno lugar, Distrito 9, y en décimo lugar se agarra a la cartelera Jennifer's Body, esa comedia de terror. Y ahora sí, damos paso a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my
La cartelera
bled, was a summer of 69.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La primera película que vamos a comentar hoy es Yo también, una película dirigida por Antonio Naharro y Álvaro Pastor y producida por Julio Medem, un hombre muy identificado con esta problemática porque su hija sufre síndrome de Down. Por eso quizás han interesado demasiado en producir esta película. Por otra parte, hay que decir que uno de los directores, Álvaro Pastor, en declaraciones a Fotogramas, decía que habían tratado de no meter un mensaje incorrecto, ya que el protagonista, Pablo Pineda, que es síndrome de Down, pues es un síndrome de Down muy especial porque es el único licenciado que hay en el mundo. Por tanto, estamos ante un caso realmente excepcional y eso es lo que han querido o han pretendido los directores, que esto... contar que esto es un caso excepcional y que no todos los síndromes de Down tienen todas esas capacidades. No obstante, hay que destacar que Pablo Pineda, síndrome de Down, recibió una concha de plata a la vez que Lola Dueñas, la actriz protagonista. Por lo tanto, son dos actores que han sido premiados y es de las pocas veces que una persona discapacitada pues recibe un premio. En este caso, Pablo Pineda pues ha recibido un premio. Además, es una persona que se ha superado. Seguramente ha recibido ayuda, ha estado muy bien apoyado, muy bien respaldado, pero es una persona que se ha superado a sí misma, que ha conseguido tener una licenciatura y que incluso ha conseguido, como hemos dicho, ganar una concha de plata. Por lo tanto, quitarnos el sombrero ante un síndrome de Down que ha demostrado que es muy especial, al igual que muchos síndromes de Down que, aunque no lleguen a tener carreras, son también realmente especiales. El reparto, por tanto, ya hemos dicho que lo componen Pablo Pineda y Lola Dueñas. A Lola Dueñas la hemos visto últimamente en trabajos como, por ejemplo, Muchachas, Fuera de Carta o Los Abrazos Rotos. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta película? Pues, por ejemplo, Mirito Torreiro, en Fotogramas, destaca la solvencia con que está contada la historia, la habilidad para hacerla creíble y la profunda humanidad, que desprenden sus personajes. Y dice que lo peor de la película es el buen rollismo que han tratado de crear. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento de dicha película. Daniel es un joven sevillano de 32 años con síndrome de Down. Pero no es un chico corriente, es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido un título universitario. Daniel comienza su etapa laboral y conoce a Laura, una compañera de trabajo sin discapacidad visible, y se enamora de ella. Cuando la discapacidad deja de ser una barrera, todavía quedan los complejos y los prejuicios que se interponen en el camino hacia el amor. La discapacidad deja paso entonces a nuestra propia incapacidad de amar y ser amados.
Te has perdido. ¿Has venido solo o con tus padres?
Yo venía solo.
Bueno, veo que ya os conocéis. ¿Daniel San?
¿De qué color tiene ese pelo?
¿No te gusta este?
Está muy guapa.
Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez?
Sí, más o menos.
Y era como tú, ¿no?
Licenciada.
Lo está poniendo cachondo y lo va a dejar con ganas. Lo está dejando con ganas.
¿Qué chica medianamente normal se interesaría por un chico como Daniel?
Ángel, el río no es un estudio.
¿Por qué yo? No sabes nada de mí.
Porque me hace sentir normal.
¿Y para qué quieres ser una persona normal?
Tener compañía, tener afecto, tener algo. algo.
Yo no te he rechazado, Daniel.
¡Yo soy un niño! ¡Hay un hombre! ¡Hay un hombre!
Este corazón roto es el resultado de tanto esfuerzo.
¿Por qué tanto esfuerzo? Si no puedo ser feliz.
La segunda película que vamos a comentar hoy es Nueva York, I Love You, una película que tiene una lista de directores realmente interminables, nada más que 11, se los citamos algunos de ellos: Ivan Attal, Allen Hughes, Jun Ji Hwai, Wen Yang, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Brett Reiner, Sehar Kapoor, Randall Basmeyer, Mira Nair. Por lo tanto, se habrán podido dar a ustedes cuenta de que es un reparto realmente coral, en este caso de directores, aunque el reparto de actores no se queda corto, porque son realmente conocidos todos ellos y por lo tanto es un reparto espectacular. Shia LaBeouf, Natalie Portman, Christina Ricci, Hayden Christensen, Orlando Bloom, Rachel Wilson, Kevin Bacon, Ethan Hawke, John Hurt, Chris Cooper o Julie Christie. Por lo tanto, como habrán podido imaginar, el reparto es alucinante. El crítico Antonio Trasorras en Fotogramas le pone 3 estrellas y dice lo siguiente: entretenido rosario de golosinas, hermano americano de aquel Paris Jetamé, representa la evolución tirando a palomitera de su antecedente gabacho, de su antecedente francés. Y ahora, si les parece, les contamos cómo consiguieron ponerse de acuerdo 11 directores para rodar una película. Y es que cada historia tenía que identificarse visualmente con uno más varios de Nueva York. Cada historia debía contener algún tipo de encuentro amoroso definido en líneas generales. No habría fundidos en negro al final o al inicio de cada segmento. Una vez que se acabaron los guiones, se tomaron otras conclusiones y se llegaron a otras teorías para conseguir que el rodaje funcionase de manera perfecta. Y es que cada realizador, junto con el director de fotografía y reparto de su elección, rodaría únicamente durante 2 días y 2 noches. A continuación, ese realizador se dirigiría a las instalaciones de montaje junto con el montador de su elección durante 7 días, mientras un nuevo director y su reparto comenzarían a rodar. Los diseñadores de producción y de vestuario y todo el equipo técnico de base permanecerían en la producción a lo largo de las agotadoras pero excitantes 8 semanas. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento, aunque probablemente se lo habrán podido imaginar. Las diferentes historias de amor que viven los neoyorquinos. Eso es lo que básicamente trata de contar esta película. Son distintas maneras de ver el amor por cada uno de los barrios que componen la Gran Manzana.
Esto es lo que siempre me ha gustado de Nueva York. Estos breves momentos en la acera, fumando. Puedes contemplar los edificios, sentir el aire, observar a la gente. Y a veces topas con alguien con quien puedes hablar. Fundación pide un deseo.
Estoy soltero, así que... ¿cenamos? No pases de lo que ocurre. Hay una química rara entre nosotros y debes estar muy atenta cuando eso pasa.
No.
Te quiero. Yo también te quiero.
No corras tanto. No quiero tener que llamar una ambulancia.
¿Por qué carajo estoy tan nervioso?
Tú no me llevas a ningún sitio.
Te llevé al parque la semana pasada.
Oh, por favor, me refiero a fuera de la ciudad.
Dios, me encanta Nueva York.
¿Anticonceptivos? ¿Qué demonios
hay? Oh, venga ya.
No, escuchar, solo digo que yo creo... Lidia, creo que va siendo hora de que tengas un bebé, eso es todo.
¿Se está burlando?
¿Qué es lo que...? Venga, Lidia, contéstame, ¿qué he dicho?
La tercera película que vamos a comentar hoy es La cruda realidad, una película dirigida por Robert Luketic, autor de películas como Blackjack 21, La madre del novio, El chico de tu vida o Una rubia muy legal. Una rubia muy legal es una película con la que este director saltó a la fama y una historia que no está mal del todo y que quizás merece la pena verla dada la bazofia de comedias que estamos viendo últimamente, unas comedias muy escatológicas. Ahora, si les parece, vamos a comentarles un poco el reparto. El reparto lo componen dos actores de lujo como Gerard Butler, que ha participado en películas como Watchmen, La cruda realidad, La isla de Nin, Roncola, 300, Chantaje o Postdata, Te quiero. También participan en esta película la actriz Catherine Hale, que la hemos visto en películas como La cruda realidad, 27 vestidos, Lío embarazoso, El amor lo puede todo, El amor llega suavemente y La novia de Chucky. Como vemos, esta mujer ha participado en películas realmente románticas. Por lo tanto, es una mujer muy experimentada en el tema. Ahora, si les parece, vamos a comentarles lo que dice la crítica. Nos llama la atención la crítica de la página web Fila 7, una página realmente interesante y que hay unas críticas bastante buenas. Esta crítica la hace Claudio Sánchez y dice lo siguiente: las gracias burras se suceden sin orden ni concierto, agotando hasta la saciedad con una historia y unos personajes limitados y previsibles. Además, la mayoría de los chistes recuerdan demasiado a las películas o a películas superiores como Cuando Harry encontró a Sally o Mentiras arriesgadas. Y el argumento de la película es el siguiente: Mike, interpretado por Gerard Butler, es un personaje, o mejor dicho, un desvergonzado presentador que está arrasando en audiencia con un programa sobre las relaciones hombre-mujer en un canal minoritario. Una de las cadenas más importantes de Estados Unidos contratará a Mike en el horario de máxima audiencia, ante el disgusto de su productora Abby Richard, que detesta el lenguaje soez y misógino de su nueva estrella. Mike intentará convencer a Abby de sus ideas sobre el amor. Dos puntos. La cruda realidad es que al hombre solo le interesa el sexo. Este es básicamente el argumento y ahora les dejamos que escuchen el tráiler.
Abby no sabía nada del amor.
Me he tomado la libertad de imprimir varios temas de conversación.
¿Has imprimido mi perfil?
Tienes 9 de las 10 condiciones vitales para estar en mi lista.
Ay, la virgen.
Mike sabía demasiado.
Mike, ¿qué responde a las personas que dicen que su programa es ofensivo?
Buen trabajo, chicas. Aún conservo vuestro sabor.
Mantén las formas y compórtate.
Si queréis conseguir un hombre, no necesitáis 10 consejos, solo uno. ¡Una buena mamá!
¡No! ¡Dentro publicidad!
No puedes ni verme.
Tu aberrante percepción de los hombres y las mujeres no es la realidad.
¡Madre mía!
¡Ah! Vale, calma, calma, calma. Ahora te ayudo.
Y para conseguir al hombre perfecto, tendrá que escuchar al peor de todos.
Si quieres que te vaya bien, tienes que hacer solo lo que yo te diga.
Búsquenos sujetadores que hagan que los pechos de mi amiga se levanten y digan hola.
¿No dicen hola ahora?
Te enseñaré a coquetear.
¿Ya sé coquetear?
Para ya de hacer eso.
¿Por qué? ¿Te pone?
Dale.
Idiota.
Lo sabía.
Columbia Pictures presenta una historia de amor.
Soy Mike Chadwick. No os enamoréis, que asusta.
Llena de odio.
Capullo.
¿Pero por qué me llamas ahora capullo?
Los capullos prefieren a las mujeres con ropa de zorrón que les chupan la pom.
Pues sí que se me ha escapado rápido, ¿eh?
Catherine Heigl, Gerard Butler.
Oh, bragas vibradoras. Confiamos en que el próximo cuatrimestre podamos...
¿Qué haces?
Buscar el mando a distancia. ¡Fantásticos! ¡Son fantásticos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, Dios! ¡Os volverán locos!
La cruda realidad.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, vamos a recordarle otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar, The Frost, un drama español de Rubén Alonso. Y en segundo lugar, una película de terror que se llama La huérfana, una película estadounidense dirigida por Jaume Colet Serra e interpretada, entre otros, por Peter Sagar y Vera Farmiga. Y ahora sí, vamos a hablarle de la película Infectados, una película de terror que nos ha llamado la atención por un potente tráiler y una película más o menos inquietante. Además, una película que está muy de moda y que viene que ni al pelo por la famosa gripe A, aunque esta epidemia es mucho más potente y terrorífica, como se habrán podido imaginar. La película la dirigen, entre otros, Alex Pastor, conocido por la película La Ruta Natural, y David Pastor. El reparto lo componen Dave Mail, Christopher Meloni, Piper Perabo y Chris Pine, entre otros. y cuenta la historia de cuatro supervivientes de una mortífera epidemia que han asolado el mundo. Viajan por Estados Unidos de refugio en refugio, intentando mantenerse con vida e intentando evitar la infección.
¡Eh, amigos!
Cerrad las ventanillas.
Mika y yo nos hemos quedado sin gasolina.
Lo siento, no podemos ayudarle. ¡Mueva el coche! ¡No se acerque más!
¡Mirad! Está infectada. Ahí fuera morirán.
Todo el mundo muere. Las reglas son simples. Número uno, por encima de todo, evitar las zonas pobladas.
¿A dónde nos llevas?
A un lugar seguro.
Es un viejo motel.
Lleva años abandonado. Regla número dos. Si entráis en contacto con otra gente, pensad que está infectada.
¡No os mováis!
Regla número tres. El virus puede sobrevivir sobre una superficie hasta 24 horas. No toquéis jamás nada que no esté desinfectado.
Te pondrás bien.
Y la última regla.
¿Qué te ha pasado?
Nada.
Coge tus cosas, sal del coche y no mires atrás.
¡Brian, no me hagas esto! Por favor, no me dejes aquí.
Has violado las reglas. Debes morir. Si las sigues, tal vez vivirás.
¿Brian?
No soy Brian.
¡Les has matado!
¿Alguien tenía que hacerlo? ¿Quisiera ser tú, Dani?
¡Brian!
¡Alto!
¡Quítame las manos encima!
¡Vamos, vamos!
No estamos infectados.
Está infectado.
No quiero acabar como él.
¿Qué pasa? ¡Brian, no!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno de La huérfana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es para ti el personaje más terrorífico del cine, precisamente fantástico. Dinos si te parecen malos o muy malos, se te dan mucho miedo los personajes de películas como, por ejemplo, Drácula, Frankenstein o El Hombre Lobo. El Hombre Lobo, que por cierto fue interpretado en muchas ocasiones por Paul Lasky, un actor español que ha recibido multitud de premios en Estados Unidos y en todo el mundo. Por otra parte, a lo mejor te gustan personajes más modernos como Jason 13, o por ejemplo, no sé, me viene ahora a la cabeza el Chucky, el muñeco diabólico, Alien o La bruja de Arrástrame al infierno. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y en esta ocasión vamos a hablarte de Aaron Zichman, un compositor de bandas sonoras no demasiado conocido aquí en España, por lo menos no es uno de los grandes como por ejemplo Elmer Bernstein o John Williams. Hay que decir que este hombre nació en San Diego, California en el año 1963. Es un compositor, productor, arreglista y compositor de bandas sonoras. Se graduó en Point Loma High School y estudió en la Universidad de Los Ángeles. Allí en la universidad ya hizo alguna que otra composición y ya empezó a trabajar antes de graduarse. En el año 1983 comenzó a estudiar con su primo George Bassan, un personaje bastante importante en el mundo de la banda sonora. Escribió, por ejemplo, el clásico de Tom Dorsey, Getting Sentimental Over You, y fue arreglista de Lena Horne y Benny Goodman. En la década de los 80 empezó a hacerse nombre y fue a hacerse famoso gracias a la música que compuso en su estudio propio llamado Cruz One U. y fue un hombre que tuvo muchísimo éxito y que dio éxito precisamente al grupo The Jex. Luego trabajó para Clive Davis y hizo arreglos para Aretha Franklin y Nat King Cole. También ha producido y ha hecho muchísimas canciones y ha escrito y arreglado bastante música para grandes músicos de la actualidad y del pasado como Ray Charles, Sting, Phil Collins, Tina Turner, Carly Simons, Will Lewis o Jennifer Holliday. En el año 1990 entró en la industria del cine y con su labor aparecen bandas sonoras realmente importantes, entre las que destacamos la siguiente. Por ejemplo, escribió la partitura en el año 2004 de The Notebook. También ha participado en películas como El diario de Noah, John Q, In the Mix, Alpha Dogs, El puente de Terra Beitia, el libro de El club de Jane Austen, o películas como, por ejemplo, Barbarella o La proposición. Así que estamos ante uno de los grandes compositores de bandas sonoras. Ahora les invitamos a que cierren los ojos, si es que no van conduciendo, y escuchen esta preciosa banda sonora. We'll be right back.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños. En esta ocasión, Belén y Néstor han preparado un excelente reportaje sobre Icíar Bollaín. Por tanto, van a hacer un ejercicio de discriminación positiva, ya que, como saben ustedes, el Estado, el gobierno español, pretende subvencionar con una cantidad mayor a todas las mujeres que se dediquen al cine. Así que, mujeres, animaros a hacer películas porque os van a discriminar positivamente. Escuchen ustedes el reportaje de Belén y Néstor sobre Icíar Bollaín.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos vamos a centrar en la figura de la actriz y directora de cine español Icíar Bollaín.
Icíar Bollaín Pérez Mínguez nació el 12 de junio de 1967 en Madrid. Hija de un ingeniero aeronáutico y una profesora de música, debutó en el cine a los 16 años en la película de Víctor Erice, El Sur.
En 1985 comenzó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces compaginó sus estudios con su carrera como actriz.
Las dos orillas, Al acecho, Mientras haya luz, Mala aventura, Venecias, El mejor de los tiempos y Doblamos de a ocho serían otras cintas en las que Bollaín participó hasta obtener en 1991 su primer papel protagonista en Sublet, de Chus Gutiérrez.
Por esta película le concedieron en 1992 el premio a la mejor actriz en la Semana de Cine de Murcia y en 1993 consiguió el galardón del Festival Cinema Jove de Valencia.
Varias actuaciones y premios consagrarían a Icíar Bollaín como una importante actriz, aunque pronto decidiría situarse detrás de la cámara.
En 1993 comenzaría a dirigir sus primeros cortometrajes como Baja Corazón y Los Amigos del Muerto, por el que consiguió en 1994 el segundo premio en la segunda semana de Jóvenes Realizadores de Granada.
También participó como ayudante de dirección de Chus Gutiérrez en la cinta Sexo Oral.
Icíar Bollaín volvería a ponerse delante de las cámaras para rodar Tierra y Libertad de Ken Loach en 1994, para la que tuvo que aprender táctica militar y a desfilar para dar vida a una miliciana de la Guerra Civil Española.
¡Derecha! ¡Al! ¡Derecha! ¡Al!
¡Venga ya, coño! ¡Tanta izquierda-derecha!
¡Cállate ya lo que te estoy mandando!
Estoy hasta los cojones de andar pa' aquí pa' allá con un palo.
Esto
¿entiendes?
Es importante. Recógelo ahora mismo.
Lo recoges tú. Yo me voy. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros.
En mayo de 1995 iniciaría el rodaje de su primer largometraje como directora, Hola, ¿estás sola?, basada en una idea suya y en la que fue co-guionista junto a Julio Medem.
Para esta cinta contó con Candela Peña, Silke Klein y Arkady Levin y nos contaba la historia de dos jóvenes amigas que realizan un viaje desde Valladolid con el fin de prosperar y en el que lo comparten todo.
Gracias a este film, Icíar Bollaín obtuvo varios premios, entre los que destaca el otorgado como mejor nuevo director en el Festival de Cine de Valladolid, en 1995.
La casa está gratis, o sea que colaborar un poquito podría, ¿no? Dinero, que pongas dinero. Que pongas dinero.
¿Al dinero?
Eso mismo, claro.
¿Al dinero?
Un poquito, si solo quiero que me des un poquito.
Sí, un poquito, sí.
Pues ese poquito dámelo.
Poquito.
Pues poquito, sí, necesito poquito, sí, solo para la compra.
La siguiente película de la cineasta sería Flores de otro mundo, cuyo guión realizó con Julio Llamazares y para la que contó con José Sancho, Lisette Mejía y Luis Tosar, entre otros, y que nos habla de un importante drama social como es la inmigración.
En 1999 obtuvo el premio a la mejor película en la Semana de la Crítica de Cannes y además estuvo nominada a los Goya en las categorías de Mejor Guión Original y de Mejor Actor Revelación para Luis Tosar.
Bollaín volvería a contar con Luis Tosar y Candela Peña para su siguiente cinta, Te doy mis ojos, de 2000, y que nos narra el drama de una mujer que huye de su marido con su hijo.
Esta obra se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián en 2003, en el que le otorgaron la Concha de Plata a la mejor actriz para Laia Marul y la Concha de Plata al mejor actor para Luis Tosar.
Además consiguió 9 candidaturas a los premios Goya de 2003, de los que se llevó 7 a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Interpretación Femenina y Masculina Protagonista y de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Sonido.
Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio. volver a tu casa.
Una mierda. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer.
No digas estupideces.
No, mamá, no las digas tú. Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola. ¿No te parece?
Una mujer nunca está mejor sola.
En 2007, Iziar Bollaín volvería a situarse tras las cámaras para presentarnos el film Atajaris, un drama para el que contó con Naya Ninri, Tristán Ulloa, Diego Martín y María Vázquez, entre otros.
Una cinta en la que las tres protagonistas son detectives privados y llegan a traspasar a menudo las fronteras de la intimidad ajena, aunque nadie las ha preparado para enfrentarse a sus propios secretos.
Ha traído un caso nuevo, algo gordo, de robos.
Estos señores están teniendo problemas con dos trabajadores. Vas a infiltrarte en la empresa.
Quiero saber lo que hacen, lo que dicen, lo que comen, todo.
Los pañales, la merienda, todo te lo dejo.
Vale.
Si quieres ser madre, me parece de puta madre en tu casa. Cuando entras por esa puerta, eres detective.
¿Nos vemos en la cama?
Vete, todo lo veo yo.
Estoy sola con los niños.
¿Qué quieres? ¿Nos separemos? Es que todo el mundo tiene derecho a tener secretos, ¿eh?
¡Me has estado espiando!
¡Y tú me has estado mintiendo!
Te pasa la vida con una persona y no tienes ni idea.
Matajaris estuvo nominada a los premios Goya 2008 en las siguientes categorías: Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Interpretación Masculina Protagonista y dos nominaciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto.
Actriz, directora y creadora de vídeos musicales, hasta la fecha estos son los títulos de Iziar Bollaín tras las cámaras. Mientras esperamos una nueva creación de esta cineasta española, os dejamos con un fragmento de una de sus cintas.
Javier, ¿por qué dices que tu mujer está mal?
Porque está histérica, perdida. No da pie con bola. Ahora resulta que va diciendo que la pego, me la he pegado y tal. Bueno, alguna vez le he dado algún empujón, pero vamos, eso no es pegar. En realidad, en todas las parejas no hay algún roce, ¿no? Algún momento dado.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que no te hace lo suficiente motivo? Porque es que a mí me hace motivo al contigo. Por eso precisamente es porque ella... Es que me provoca precisamente para que yo la pegue.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Críticas en un minuto.
Hoy en esta sección pretendemos hablarles de Katyn. Y es que tras muchos años de silencio, el polaco Andrzej Wajda se ha atrevido a contar por primera vez un hecho que permaneció oculto hasta la caída del muro de Berlín. Un largometraje que optó al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2008. Y que es por tanto la primera película que habla de este terrible suceso, de este terrible crimen. Este largometraje histórico narra el genocidio cometido por los soviéticos en Katyn al principio de la Segunda Guerra Mundial. Las fosas comunes donde se encontraban los cuerpos fueron descubiertas en el año 1943 por los nazis. Sin embargo, al terminar el conflicto bélico, los miembros del Partido Comunista Ruso, dada la importancia que tuvieron en alcanzar la victoria de 1945 y el gran poder político internacional que aglutinaban, consiguieron hacer creer a la opinión pública que ellos no habían intervenido en esos crímenes de unos 20.000 oficiales polacos. Descargándose de toda responsabilidad, acusaron a los alemanes. El reparto lo componen un grupo de actores desconocidos en España, entre los que destacan Andrés Shira y Maya Otaszewska. La actriz protagonista representa a la lucha de una mujer que busca desesperadamente a su marido y que no se rendirá hasta estar segura de que su marido murió en Katyn. En definitiva, permite reflexionar sobre la incertidumbre y la ansiedad que genera una situación extrema, sobre todo si perdura en el tiempo. La dirección corresponde al ya citado Andrzej Wajda, conocido por trabajos como Cenizas y Diamantes. Dijo lo siguiente en declaraciones a Fotogramas: nunca pensé que viviría para ver la caída de la URSS, o que la libertad de Polonia me daría la oportunidad de tratar en la pantalla el crimen y la mentira de Katyn. Por tanto, el cineasta ha querido manejar a su padre, Jakub Wajda, un capitán del 27 Regimiento de Infantería Polaco tristemente desaparecido, y a su madre, que sufrió una espera interminable. La realización del film deja grandes destellos de calidad, puesto que se podía haber quedado en un drama televisivo y no es el caso. En ocasiones, su dureza puede remover el alma del espectador y se puede escapar probablemente alguna que otra lágrima. La película es un documento esencial para comprender un suceso de la historia de Polonia junto con libros como Paracuellos Katyn del historiador César Vidal. Las imágenes de archivo completan un relato cinematográfico contado con gran realismo. La ambientación resulta magnífica, pues refleja a la perfección el pensamiento de la sociedad polaca con sus tradiciones. Por esta razón deja lugar a la trascendencia, porque de todos es conocida la formación espiritual de los polacos, un pueblo de profundas raíces católicas como se puede observar en el transcurso de la cinta, donde los creyentes rezan el rosario en momentos de máxima tensión. Cambiando de tema, la producción nos parece equilibrada por el modo en el que el director ha repartido los papeles. Demuestra que no guarda rencor a un hecho ocurrido en los años 70, o mejor dicho, hace 70 años, sino que simplemente quiere que se conozca la verdad de un asesinato masivo que no respetó ningún acuerdo internacional. Su denuncia da la impresión que se centra en críticas a las autoridades rusas que respaldaron esas tremendas actuaciones de las que no se sabe mucho.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Qué has estado en una pelea de gallos?
Pues casi. Resulta que voy a hablar de la película El Gran Rugido, que fue una de las más accidentadas de la historia.
¿Podrías contarnos el argumento?
Pues Han, el zoólogo, y sus mejores amigos comparten una hermosa casa junto a un lago africano, pero nadie viene a visitarlos porque los amigos de Han corretean por todas partes y son grandes, peludos y con aspecto hambriento. Leones, tigres, leopardos, pumas... Su vida placentera se torcerá cuando su familia decide dejar los Estados Unidos y trasladarse a vivir con él.
¿Quiénes componen el reparto?
Melanie Griffith, Tippi Hedren, John Marshall, entre otros.
Sí, por lo que me cuentas debe ser una historia muy muy familiar donde todos están enchufados. Ahora me gustaría que hablases de los entresijos de esta película casera que se empeñó a hacer el director Joe Marshall.
Pues primero quería decir que fue una película carísima por culpa de los incendios e inundaciones. Y resulta que el escritor Juan Tejero consideraba que se trataba de una historia que mezcla los estilos entre Richard Attenborough y Walt Disney.
Y es que con el dinero ganado por el trabajo del exorcista, el director, que estaba casado con Tippi Hedren, enchufó a toda la familia para hacer una película ambientada en la sabana africana.
La verdad es que no los debería querer mucho porque el rodaje fue muy accidentado por la dificultad para controlar a las fieras. Tippi Hedren recibió 20 puntos por ser mordida por un león en la cabeza. A su hija Melanie Griffith le mordieron en la cara. El director Noel Marshall fue atacado 10 veces por los leones y estuvo a punto de perder un brazo. Y a su hermano le dieron 56 puntos.
Tus fuentes, nuestras fuentes, nos revelan que esta historia ecologista solo duró una semana en la taquilla.
Sí, después de todo el desastre solo duró una semana. Es verdad que fue un desastre económico y además incluso se escaparon los leones por la autopista de Los Ángeles. ¿Se imaginan ustedes lo que pensarían los que pasaban por allí?
No me lo puedo ni imaginar. Irene, ¿te animas a rodar una película con tiburones? Es que me apetece probar suerte, como a este director. ¿Qué me dices?
Primero, que no me estimas demasiado. Y segundo, que bastante trauma tengo ya con la saga de Tiburón de Steven Spielberg.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Let me, I've never been the same.
Ahora, y como no podía ser de otra manera, Antonio Peláez no nos va a hablar de cotilleos, nos va a hablar del cine experimental. Y algunos se preguntarán, ¿qué es el cine experimental? ¿Será el cine experimental grabar en un váter una película? ¿Será cine experimental coger una cámara y ponerte a dar vueltas y grabar lo que pilles? ¿Será cine experimental coger una cámara, ponértela en lo alto de la cabeza y empezar a andar? ¿Será eso cine experimental? Pues vamos a ver lo que es cine experimental con Antonio Peláez. Para ello vamos a llamarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Oyentes de Directo a las Estrellas, amigos todos de Víctor Alvarado, oyentes también de Radio Cine, hoy vamos a afrontar pues una nueva etapa de nuestro discurso sobre los cotilleos de la gente del cine, porque ya estamos un poco cansados de cotillear sobre los famosos y lo que vamos a hacer es cotillear quiénes son los directores raros de cine. Y es que ha venido a Madrid un director, pero de los más raros, Jonas Mekas. Diréis, ¿y quién es Jonas Mekas? Es este hombre que tiene ese nombre tan sonoro, que es un día más bonito, Jonas Mekas. Bueno, pues parece, ¿no?, que vas a cantar así, canciones alegres. Pues primero os podéis enterar a través de una web, que es www.jonasmekas.com, que ahí pues viene tanto la biografía completa de él, como pues algunas de las obras suyas que se pueden ver gratis y otras por las que cobra. Ay, el Jonas Mekas. Digamos que enseguida vio que aparte de ser un director de cine experimental, pues también tenía que ser un distribuidor y un, digamos, negociante dentro de este mundo del cine. Y dentro de que, bueno, pues como él mismo comentaba, y una de las partes más interesantes de la charla, más bien, más que conferencia, que hemos tenido con él en el Museo Reina, Centro de Arte Reina Sofía, el, pues ya digo, este día que ha sido el miércoles 14 de octubre, pues ya hay unos distribuidores comerciales que hacen lo que cine comercial y demás, ¿no?, y a los que les afecta esta crisis, la crisis económica. Dice, los demás, pues nos inventamos otra cosa, ya está, y así no nos afecta la crisis económica y vivimos más contentos. Mekas, que nació en 1922 y tiene, por tanto, ahora pues unos 87 años, la verdad que está en plena forma, se le ve un tipo tremendamente optimista y protagoniza un ciclo de películas que se presentan en el, ya digo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Reina Sofía toda la vida, vamos, en el edificio Sabatini y el auditorio. Digo el edificio Sabatini, cuidado, no os confundáis, porque en el edificio Nouvel, por ejemplo, ahora mismo se está presentando el Festival del Ojo Cojo. Y lo digo porque a mí me ha ocurrido. Además me ocurrió que el guarda jurado, pues que estaba ahí en el edificio Nouvel, decía, ay, no sé, lo siento, hoy es mi primer día. Y bueno, pues en cualquier caso, para abrir la programación de este ciclo dedicado a pues esa multitud singular, el arte de resistir, a cineastas independientes y que también en cierto sentido tienen un cierto compromiso político, se supondría, pues en este caso está Jonas Mekas, sobre todo también para presentar una película suya de prácticamente 3 horas que se llama Lituania y el colapso de la URSS. ¿En qué consta esta película? Pues mirad, creo que tengo un... voy a poner un pequeño clip de sonido que tenemos por aquí para que oigáis un poquito, ¿vale? Se oye, pues la verdad que bastante flojo de fondo y va a ser un poco tontería, pero a mí me hace ilusión. Ya os cuento un poco, en base a este sonido que tenemos por aquí, qué es lo que estáis oyendo. Bueno, se está oyendo bastante bajo, ¿no? Yo creo que para el próximo vamos a subir un poco. Lo que estáis oyendo es la locución de un programa de televisión, de las noticias, digamos, en Estados Unidos, una cadena de televisión. Y es que Jonas Mekas se dedicó hace pues como 20 años, cuando fue la independencia de Lituania, a grabar con su cámara de vídeo la televisión y pues los distintos noticiarios, los análisis que hacían de pues los cambios políticos que estaban produciendo en su tierra natal, en Lituania. Pues esto es lo que vemos durante 3 horas en 2 partes. Esto se podrán ver tanto el viernes como el sábado en Madrid. Ya digo, este es el programa 2 y 3 de este ciclo. Viernes a las 8 y el sábado a las 7:30 en el Museo Centro de Arte Reina Sofía. Que os lo perdéis y decís, ay, ay, que no lo he podido ver, pues tenéis una oportunidad más de volverlo a ver en diciembre. Vale, el jueves 10 y el viernes 11 de diciembre. Yo personalmente he visto 10 minutos y me parece un poco, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Un poquito tomadura de pelo. Dentro del cine experimental es muy difícil encontrar directores. En mi caso pienso que de los pocos lo tenemos, uno de ellos en España, que es Javier Aguirre, que realmente nos sorprendan y utilicen pues al máximo su cerebro. Mecas me queda personalmente que le falta, que quizás también son las horas un poco que tiene hoy en día, ¿no? Mecas ha sido un autor, pues bueno, que ha estado con todos los grandes, digamos, del arte en Estados Unidos y desde luego es muy reconocido. Pero en fin, hoy en día le falta un poco de amplitud a sus propuestas. Es un director que ha colaborado también mucho con Andy Warhol y que ha puesto, pues, y ha colaborado en una serie de movimientos, como que llaman el Fluxus y demás. Tanto este filme como otros que nos presentó, muy curiosos y que también se pueden ver por internet en la web que os he dicho, en jonasmecas.com, ya digo, les falta un poquito más de una cierta ambición intelectual. Los otros que presentó, que eran pues unas pequeñas películas que él hizo de durante 365 días. De hecho, en su web le llama directamente, pues eso, 365 películas, 365 films. Hay que, ya se nota que mis padres gastan el dinero en que yo aprendiera inglés. Y vamos, al colegio. Y el caso es que, bueno, pues son películas, digamos, pues muy muy desiguales, ¿no? Hay momentos de una cierta belleza, pero hay otros, pues como que parece que necesitaba hacer algo un determinado día. Es curioso cómo él decía, pues que eso, en general no estaba en absoluto nada preparado, ¿no? Pues que no sabía lo que iba a hacer directamente ese día, según lo que le inspirara. Pero sí que hubo un momento en que se coló en el concierto de lo que podemos oír ahora, que esto lo captamos de sonido de sala ahí del Centro de Arte del Museo Reina Sofía. Que, a ver si os suena la música. Bueno, pues sí, suena muy mal, pero es Madonna. Se coló el propio Jonas Mecas, pues bueno, esto fue en el 87, o sea, con 80 y pico años en un concierto de Madonna, se coló, pagó su entrada, coló la cámara y pues grabó pues lo que sería como un plano de 5 minutos, digamos, sin cortes, de ese concierto y forma parte de uno de los de estas películas. Y ya veis, es una persona, digamos, con una serie de propuestas interesantes, muy optimista. Él es muy alegre de, digamos que alegra un espíritu de uno escucharle. Y por ejemplo, cuando le dijeron que algunas de sus películas estaban utilizando pues para que una serie de personas actuaran sobre el liderazgo, pues dijo que le parecía muy bien porque él era más bien una persona pues que mira en positivo. De hecho, en la cita la tenemos, yo creo que ahora mismo, en este trozo, en este clip de audio, que a ver cómo podemos oír. Bueno, estáis viendo que hoy el sonido lo hemos hecho también experimental en este programa. Sí que querría resaltar un poco de las películas, de la película primera que hablamos, La caída de Lituania, y la URSS, que tenemos por ahí el clip de sonido donde él lo dice, que se está escuchando, ahora se está viendo esa película en los países del este para ver cómo se ve en Estados Unidos lo que estaba pasando allí. Ahí es donde lo comenta él. Claro, a uno le llama la atención, pues quizás lo que tenían que hacer es coger archivos de las propias, digamos, emisoras de televisión de Estados Unidos, y yo creo que lo verían un poquito más fácil. Jonas Mecas, que también reflexionó sobre el tema de la dependencia, la independencia de las películas, ya hemos hablado en cuanto a las distribuidoras, él dijo que él en cualquier caso es dependiente, que él depende pues de todos los escritores, de todos los poetas que ha habido, de todos los artistas que ha habido anteriormente antes de él. La historia del cine al fin y al cabo nos hace parece depender de ellos. De todos ellos, tal y como dice ahí. Y que, llamaba también la atención sobre, al ser preguntado pues por el público asistente. Público, la verdad, que bastante joven, ¿eh? En general. Yo veía una media inferior a los 30 años, en general, entre la gente que había, que no pensaba que fuera ahora una revolución digital, sino que pensaba que era lo más normal del mundo que todos podamos hacer nuestras propias películas y distribuirla un poco por internet, que le parece estupendo y que todo lo que se avance en cuanto a tecnología, eso, que le está encantado. De hecho, desde los años 80 él trabaja prácticamente en vídeo y entiende pues que es un poco el aspecto del futuro. El cine se ve también en los museos. Esto es algo que deberían saber además los dirigentes actuales, una ley que, cuando por ejemplo el propio director de cinematografía, Ignasi Guardans, dijo que los museos no es para el cine. Bueno, pues yo estaría más de acuerdo con Isaac y la Cuesta cuando un artículo recientemente en Calles de Cinema dice que el cine cada vez se ve más en los museos. Tenemos un programa en el que, desde cineastas como Agnès Varda, Spike Lee, hasta otros más desconocidos, ya os digo, a ti oyente, ya os digo a vosotros todos oyentes, Irina Botea, Sharon Hayes, el propio que hemos hablado, Mecas, Arun Farocki y Andrei Ujica, pongamos el caso, ¿no? Estos son unos directores alemanes, de películas muy muy diferentes y que componen este ciclo en el Reina Sofía, películas que rondan en algunos casos experimentalismo, en otros casos independencia, muestran un panorama político. Es necesario saber que el cine también se puede ver en los museos y que hay otros directores, pues como sea el caso de Jonas Mekas, otros días hablaremos también de Guy Madin, de Javier Aguirre, que hacen un cine diferente, un cine con un lenguaje distinto al que tenemos habitualmente y que, oye, a veces pueden ser auténticas chorradas, que reconozco que lo son, pero otras veces nos pueden mover a la reflexión. Os ha hablado Antonio Peláez. Estábamos aquí, escuchándonos todos en directo a las estrellas. También nos podemos escuchar un poquito en Radio Cine y nos podemos mandar un abrazo muy fuerte para hacer un cine pues cada vez más interesante, más experimental, más raro, o también para pasárnoslo bien en el cine. Claro que sí. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.